vamos a hablar de economía. Nosotros tenemos acá un especialista en la materia, pero para profundizar algunos temas, vamos a hablar con el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José C. Paz, docente de la UBA, alguien que sabe mucho de este tema. Vamos a hablar del dólar, de lo que pasa. También le vamos a preguntar algo respecto del plan económico de Javier Milei. ¿Qué va a pasar con eso? Llegado el hipotético caso, y ojalá que no pase, digo, ¿no? Esto es una cuestión personal, digo, que llegue al gobierno este señor. Me refiero a Ernesto Matos, que lo tenemos en línea. Buen día, Ernesto, te saludamos, Pato Doval y Miguel Pasarini de Radio Nacional Rosario. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo andan por ahí?
Bien, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, estamos viviendo un momento complicado, digo, ¿no? Entendemos después de la PASO, digo, la devaluación de ayer, lo que está pasando con el Blue, esta brecha que si se extiende, si no se extiende en relación al dólar oficial y el dólar Blue, la información de estas últimas horas, el aumento de la nafta, el impacto en los precios. Digo, hay muchos temas para analizar y para que nos desasnes un poco, Ernesto, en relación a lo que está pasando. A ver.
Bueno, el panorama post-elección, enmarcado, digo, por el comunicado del FMI, muestra que el FMI está de acuerdo, digamos, ¿no? Con lo que ellos llaman, estos eufemismos que utilizan para darle difícil a la gente, correcciones cambiarias, atraso cambiario, que no es más que una devaluación, claro, ¿no? Ahora hay que ver cómo esto se traslada en el nivel salarial, porque como se ven las noticias y por lo que uno escucha en las radios, ya hay personas diciendo, bueno, que están llegando productos con aumento, digamos, ¿no? O sea, está habiendo un ajuste automático, lo cual es preocupante, digamos, ¿no? Porque no sabemos cómo ahora se va a frenar esto, por más que tengamos una estabilidad del tipo de cambio hasta octubre.
Claro. Ernesto, se plantea, uno interpelando a algunos referentes, economistas y demás, se plantea desde ayer que, digamos, en el marco de una economía bimonetaria como la nuestra, una devaluación como la que se instrumentó ayer en un escenario de escasas reservas de la autoridad monetaria y sin un plan que pueda compensar justamente ese salto, lo que termina haciendo es un incremento de la nominalidad, es decir, sube el dólar oficial, suben también los dólares paralelos, los bursátiles, el blue, y en realidad todo queda igual en cuanto a la brecha, pero con valores más altos, y eso sí tiene un impacto en la inflación. ¿Podemos estar ante un escenario así o realmente, de alguna manera, este mecanismo impulsado ayer con la anuencia del Fondo Monetario, de alguna manera puede traer otra solución un poco mejor, digamos, para el frente económico?
No, a ver, hay que distinguir dos cosas, digamos, ahí en lo que me estás comentando. Primero, que en términos productivos, si esta devaluación a 3.50 hubiera sido para el exportador, bueno, es un incentivo. En este caso, entiendo que la medida del Banco Central es 3.50 para el importador y el exportador.
Sí.
Ahora, lo que hagan los dólares financieros, porque todos hablan sobre el mercado, yo les cuento que el mercado en Nueva York son 25 empresas. En la bolsa de comercio de Buenos Aires son 90. La mayoría financieras y agrarias. Entonces, lo que haga el mercado financiero de las empresas más grandes, concentradas, exportadoras, que pueden tomar crédito en el exterior, en su mayoría, no es el problema. Acá el problema está el que el importador, al ver que pasó de 2.90 a 3.50... va a decir, bueno, necesito más pesos para conseguir esos dólares.
Sí, claro.
Ahí está el efecto sobre la rama productiva y que le va a llegar al comerciante que hoy, cuando quiera reponer la gaseosa, la galletita, el sándwich de milanesa, va a ver que hay un aumento, digamos. Y cuando uno vaya al supermercado o algún comercio minorista, va a ver que ahí va a haber también un aumento. Entonces, creo que hay que empezar a hablar, no, me parece que hay que focalizar sobre el sector que ya viene hace rato erosionando la base social de este gobierno, uh-huh, que es el sector de alimentos y bebidas,
claro,
que tiene nombre y apellido, que se llama Funes de Rioja, digamos, ¿no? Que no
Copal,
han parado
la
de
Copal.
Aumentar la Copal, no han parado de aumentar los precios de los alimentos, acuerdo tras acuerdo, no han cumplido cada acuerdo. Por eso te digo que diferenciemos el efecto. El financiero, bueno, están especulando, digo, se van a montar a cualquier cosa que aumente, digamos, ¿no?
Sí, claro.
Pero el productivo, que es el que podés regular con más fuerza, digamos, y con más cercanía, es el que te viene jugando en contra hace rato. Entonces ahí me parece que el que termina pagando el pato es el trabajador, que hoy está tomando el tren y el colectivo, y bueno, sabe que tiene la mala noticia de que algunos productos van a estar un poco más caros.
Ayer hubo anuncios a última hora, se lo colocó a Guillermo Michel al frente de la negociación con las empresas alimenticias, con las formadoras de precios. ¿Crees que eso puede llegar a funcionar en este esquema que parece que es necesario, tan imperante, tratar de alguna manera de tomar el toro por las astas para controlar los precios de los productos de la canasta básica?
Sí, yo lo veo necesario, digamos, ¿no? Es urgente, ¿no? Tenemos salarios que están por debajo de 220.000 pesos, en su mayoría. El salario que más perdió fue el de no registrado.
Claro.
Lo que más aumentó, y yo te estoy diciendo datos del INDEC, no es que te estoy tirando una estimación, pero si vos ves los datos de desocupación y subocupados, en el último dato que tiene el primer trimestre de 2023, si vos comparás contra los primeros tres meses de 2022, te creció en menor medida los desocupados, 30.000, ¿no? Puedes decir, bueno, ¿cuándo? Eso se puede revertir. Sí, se puede revertir. Pero los subocupados dieron un salto de casi 700.000 personas. Entonces, si vos multiplicás por 4, que es generalmente como se mide una familia, vos tenés que de 3 millones de personas, más o menos, que sería un universo de personas que tienen un familiar con problemas de empleo. ¿Qué quiere decir? Que el tipo sale a buscar trabajo porque no le alcanza el primero. No quiere decir que lo consiga. Y si no lo consigue, se frustra. Y si se frustra, no le alcanza la plata para llegar a fin de mes porque no tiene el otro trabajo. ¿En qué se termina expresando esto? No es que el tipo... Y por más que consiga el segundo trabajo, ponele que vos tenés dos trabajos. Después de 10 horas de trabajar, no te vas a poner a ver a Paz ni para ver cuál fue la estrategia política por la cual se perdió el domingo.
Sí, claro.
Digo, ponés, y si te alcanza para Netflix, digo, ¿no? Ponés algo para mirar otra cosa, digo, no vas a ver un documental sobre Rodolfo Walsh. Entonces, me parece que esa población que está complicada a niveles salariales merece toda la atención de cara a lo que se quiera revertir de acá a octubre.
¿Una suma fija podría compensar, digamos, esta evaluación que vos estás haciendo?
Yo creo que una suma fija, que una regulación mayor de los precios en alimentos y bebidas, frenar los precios regulados, que son los que controla el Estado, para que, bueno, ya estuvimos viendo algunas quejas por aumento de ajuste de tarifa, y acá hay que diferenciar, digamos, ¿no? Una cosa es si vos ganás 400.000 pesos y te llega un ajuste que tenés que pagar una boleta de 10.000 pesos. Bueno, ¿qué va a hacer? No me compraré una remera. Pero otra cosa, cuando vos ganás 150.000, tenés una familia, tenés que pagar un alquiler y la boleta que te llega es de 20.000.
Sí, claro.
¿Se entiende? Entonces, digo, paremos de ponernos como el ejemplo de todo, porque me parece que acá hay que ponerse, como se decía antes, la patria es el otro, digamos. Hay mucha gente que, por más que sea un 20% de ajuste en las tarifas, impacta. No, digamos, no nos entendamos de que eso pareciera que no impacta, que es poco. Veámoslo en términos, digamos, nominales, porque en eso también me parece que hay que poner un precio regulado también planchados de acá a octubre y, si es posible, de acá al 2024.
Sí, un congelamiento, bueno, un esquema como lo que en su momento en algunos servicios se implementó en pandemia, ¿no? Me parece que
ya lo hizo este gobierno, claro. O sea, no es que no lo hizo, ya lo hizo.
En tren de fijar también autocríticas o dificultades en la implementación, me parece también el tema segmentación de tarifas para que los que más ingresos tienen no paguen una tarifa subsidiada también, ¿no? Marca una demora, una falta de alguna manera de poder tomar el toro por las astas de parte del oficialismo, ¿verdad?
Sí, fue una medida necesaria, obvio, desde ya, que se acompañó. Me parece que el gobierno ha dado señales positivas sobre cómo llevar esto, lo que pasa es que tal vez no alcanzó lo suficiente.
Ernesto, preguntarte, corriéndote un poco de la coyuntura, pero de lo que ha dejado en estos últimos días y de la elección que ha hecho Javier Milei y de algunas cosas que dice Milei, digo, que trabaja sobre el enojo y el malestar de la gente, que, bueno, ya venimos nosotros hablando aquí y seguramente compartís, pero habla de dolarizar la economía, eliminar el Banco Central, cosas que entendemos son técnicamente impracticables o imposibles. ¿De qué manera se desactiva eso, digo, con teoría, digo, qué es lo que vos manejas? A ver.
Mira, en términos de teoría, yo te digo que primero hay que ir a todas las universidades.
Sí.
No, tanto la UBA como la Nacional de Rosario, el Litoral, todas juntas, digamos, y sacar ese manual que dice que la economía, la administración de los recursos escasos, porque David Ricardo en 1816 explicó que él estudia la reproducción de mercancías que se le aplica a cantidades de trabajo, o sea, una remera, un buzo.
Claro.
Una computadora, digo, para traer un ejemplo actual, no un cuadro de arte.
Sí, sí.
Entonces, nosotros estamos formando futuros gobernadores, intendentes, que no le va a temblar el pulso en cerrar un colegio porque cree que la economía, la administración de recursos es escaso. Y en caso de que fuera así, imagínate que si no tuviéramos dólares, hoy en la actualidad es un recurso escaso. A eso, por ahí la teoría se le aplica, pero cuando uno piensa en estas ideas liberales de la dolarización, que es lo que me estabas consultando,
sí,
uno tiene que entender que, ya lo dijeron muchos especialistas muy cercanos al candidato liberal, economistas muy cercanos a él, que dijeron, es una locura. Es llevar el tipo de cambio a como estaba hace un mes a una devaluación del 5.000%. Claro. Imagínate que hicimos una de 20 y estamos preocupados.
Claro.
Imagínate si vos devaluás el 5.000%.
Una locura.
No, el salario te va a quedar más o menos $10.
Sí, claro.
Pero está bien porque tanto Milei como Patricia Bullrich, o Larreta en este caso, y Juntos por el Cambio, son lo mismo. Los dos venían por el ajuste salarial a la baja.
Uh-huh.
La única diferencia que tenían era que Milei quería dolarizar y Bullrich, Larreta no dolarizaban, pero te querían devaluar.
Uh-huh.
Esas eran las sutilezas de ellos, en términos económicos, digamos, ¿no?
Claro.
Una más y apunto un poco a justamente a estos elementos técnicos que sostienen o no sostienen en este caso la teoría o la implementación de un programa de gobierno de gestión económica de parte de Milei. Parece que el esquema adolece también de especialistas que firmen este tipo de recetas, ¿no? Digo, en energía, por ejemplo, que no tiene a nadie, o tiene a alguien que vive afuera del país, Milei, y poco de alguna manera escrito o ha dicho en relación al manejo de los recursos energéticos del país, ¿no? Digo, en todos los frentes uno nota que el planteo de alguna receta adolece de teoría o de referentes que puedan justamente ahondar en esas o profundizar en esas ideas, ¿verdad?
Sí, yo creo que nadie es. En términos económicos, cuando uno entienda, digo, hay que diferenciar. Dolarizar no quiere decir que vos hoy estás ganando $50.000, 100 mil pesos, 50 mil pesos te van a pasar a $100.000. No pasa por ahí, no va a pasar por ahí. Ni tampoco quiere decir que él dice levantar el cepo el primer día. No es que porque vos trabajás para afuera, porque sos un joven ingeniero de sistema, el tipo te va a dar todos los dólares. Porque acá lo que está de fondo, y que fue lo que pasó durante 2003, 2015, y pasó durante 2016, 2019, es que hay un... En la Argentina por mes compran dólares 1.000.000... En aumento fueron 2 millones de personas, pero en los últimos años fueron 1.200.000. De eso, 700.000 personas físicas son las que compran dólares todos los meses. Bueno, entre 2003 y 2015 se ofrecieron dólares a las personas, digamos, estas 700.000, más o menos utilizaron unos 75.000 millones de dólares en casi 12 años, ¿no?
Claro.
El macrismo, entre 2016 y 2019, eso que llaman FAE, te estoy diciendo, la fuga de capitales, pero se llama formación de activos externos, es sí. lo que ofrece el Estado en dólares a la economía.
Exacto.
Y que los utiliza para ahorrar, para una transferencia o para guardarlo bajo el colchón. Durante el macrismo, esa fuga de capitales, que está mal dicho decir fuga de capitales, sino oferta de dólares, sí. fue de 86 mil millones. Entonces vos tenés 75 mil más 86, ya te da 156 mil millones de dólares, que seguro que los oyentes que están escuchando este programa, incluido yo, no tenemos.
Claro, no, claro. Entonces, nosotros tampoco, por la duda, te contamos, Ernesto.
Entonces tenés más o menos 160 mil millones de dólares.
Dios mío.
Que una minoría va a pelear, no importa si esté Milei, no importa si esté Del Caño, no importa sí. si esté Cristina, no importa si esté Macri, porque están acostumbrados a que alguien les va a levantar el cepo y lo van a apoyar. Por eso, cuando los chicos se confunden, los ingenieros del sistema, no, vamos a cobrar en dólares porque el trabajo que hacemos para el exterior lo vamos a cobrar en dólares, entonces va a estar todo bien, nos levanta el cepo. No, muchachos, los primeros que van a cobrar
son
esta minoría que es, automáticamente la va a girar al exterior.
Tal cual. Ernesto, te agradecemos muchísimo el contacto con la radio pública, ha sido muy claro, muchas gracias.
No, no hay por qué, un saludo a todos.
Un abrazo grande, era Ernesto Matos, economista, bueno, referente de la Universidad Nacional de José C. Paz, docente de la UBA, contándonos un poco el panorama, haciendo una lectura, un análisis del panorama que estamos atravesando por estas horas, que es bastante complejo.
Y muy crítico también de este esquema de evaluatorio sí. que se anunció ayer, Miguel.
Exacto.